Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Dios les bendiga, hermanos. Estoy feliz nuevamente de estar con ustedes. Fíjense que el miércoles pasado que llegué, bueno, llegué el martes, pero dije, voy a ir el miércoles y estaba acá. Y no sabe el gozo que sentí cuando me senté en la banca. Yo me siento casi en la tercera o cuarta banca y dije yo, y me quedo viendo a todos. Y sabe que los extraño, los he extrañado mucho y los tengo a cada uno de ustedes. No me los puedo a todos por nombre, pero los tengo en el corazón. Y le doy gracias a cada uno de ustedes que ha estado orando por la iglesia de Guadalajara y por mi persona. He sentido esa fortaleza porque a veces uno se pone como melancólico, tristón, pero de repente llega esas oraciones y uno vuelve a agarrar fuerzas y es donde dan ánimos de seguir otra vez. Y gracias por llamar. Bueno, Moisés me ha llamado dos veces, lo cual no me ha encontrado, porque me dice, es difícil de agarrarlo a usted. Y gracias al pastor, fíjese que yo hablo con mi esposa casi, no todos los días, como lo hace el hermano Víctor con la suya, pero yo lo hago cada dos o tres veces a la semana, pero me da felicidad cuando hablo con ella, pero me da más gozo, fíjense, cuando me habla el pastor los lunes. No sé qué pasa. Digo yo, ay, me habló el pastor, digo, aunque en veces no me encuentro, me deja mensaje, pero me siento feliz, ¿no? Y digo, gracias, Señor, porque se está acordando de mí. Así es que la iglesia está caminando bien, gracias a Dios. Está siendo bendecida. Fíjense que un viernes, hace dos viernes, tres viernes, habíamos como unos 18 en el servicio y le digo yo, y faltaban dos familias. Dije, qué triste, dije yo, que a veces nos importan más otras cosas que la iglesia. Y se me queda viendo la hermanita Nora, ella es fiel en la iglesia, y me dice, pastor, ¿puedo decir algo? Dígalo. Y me dice, ¿sabe qué? Me dice, para que se alegre su corazón, conténtese, porque aquí usted hace campañas todos los días de culto. Antes solo veníamos cuatro, dije yo, gloria a Dios. Y eso me alegra y me llena, y seguimos. Y la iglesia va creciendo, fíjese. Si nos reuniéramos todos, los que somos, el domingo no cupiéramos en el local. Y las sillas nos hicieran falta. Así es que gracias le doy a Dios y a ustedes que están orando, que la iglesia está creciendo, no por mí, sino porque Dios la hace crecer, y por aquellos que están orando también para que las almas lleguen a los pies del Señor. Amén. Así es que para luego tarde vamos a abrir la Biblia en Jueces, capítulo 6, y vamos a hablar acerca de un llamamiento, de un llamamiento bajo las circunstancias, bajo la opresión, un llamamiento que hace Dios bajo problemas, lo cual muchas veces pensamos nosotros que porque estamos cruzando por problemas o por situaciones diversas, Dios no nos puede usar o Dios no nos puede llamar a servirle. Dice, no, yo con este problema, ¿cómo le voy a servir a Dios? O con este problema que tengo, si apenas puedo con él y voy a servirle, Dios me está llamando, ¿y cómo le voy a servir? Pero vamos a ir viendo acá cómo Dios usa a través de cualquier problema o a través de cualquier situación que está pasando a nuestras vidas, Dios nos puede usar. Él puede trabajar a través de nosotros. Amén. Dice así en Jueces capítulo 6. Vamos a leer hasta el 18. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Permítame que se me voló acá. Prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampó contra ellos, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían como con sus tiendas en gran multitud con como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, y de la mano de todos los que los afligían, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Vamos a llegar hasta ahí. Vamos a orar, y que Dios sea bendiciendo más su palabra en nuestras vidas. Padre, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar y de leer una vez más tu palabra, Señor. Bendícela más en nuestras vidas. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, regando la tierra donde esta palabra va a ser sembrada, Dios mío. Y que sea de provecho para cada uno de mis hermanos, como ha sido para mi vida. Gracias te doy, poderoso Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Como decía, aquí vemos el llamado, dice, llamamiento de Gedeón. Dios hace el llamado a Gedeón cuando éste salía de la caverna junto con su padre. Dice que a recoger el trigo. Cuando Dios ve a Gedeón, que salía de la caverna, le dice en el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Gedeón: está contigo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y en el 13 dice, y Gedeón le respondió: oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con estas tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón estaba afligido, Gedeón aún dudaba de que Dios los pudiera salvar. Dice, ¿dónde está ese Dios el cual nuestros padres nos ha hablado? Ese Dios que hace proezas, ese Dios que hace maravillas, que ahora nos ha entregado a la intemperie y nos ha dejado en manos de los enemigos. ¿Dónde está ese Dios el cual sacó al pueblo de Israel con el brazo extendido? No lo dice ahí, pero me imagino yo. ¿Dónde está ese Dios que sacó al pueblo de Israel sobre las alas de águila y ahora nos ha entregado en manos de los madianitas para que nos saque? Estos vivían como cavernícolas, en cuevas, en cavernas. Pero Gedeón ese día decide salir y Jehová estaba esperando, dice. Y cuando sale, dice, Jehová está contigo, varón esforzado. Y luego me impacta lo que le dice el Señor, que se le queda viendo de todo lo que el Gedeón le dice. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Dónde está su poder para liberar? ¿No nos sacó de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los enemigos. Y saqué de una versión bíblica, dice, latinoamericana, dice, Gedeón respondió, perdona Señor, pero si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? Muchas veces nosotros dudamos de Dios, ¿cierto? Así como Gedeón. Cuando entramos en aflicciones o entramos en problemas, dudamos que nosotros podamos trabajar en la obra de Dios o dudamos que nosotros podamos llevarle el Evangelio a otro. Decía, hermana Patty, yo quisiera ver la semilla que siembro, el fruto, pero no lo veo. El fruto tal vez no lo podamos ver, pero Dios lo va a hacer nacer a su tiempo. Muchas veces dudamos de muchas cosas, ¿cierto? Dudamos de nuestros amigos. Dudamos de cosas que nosotros podemos hacer y decimos, quizás no puedo. Pero Dios, a través de eso, está viendo las fuerzas, las pocas fuerzas que tenía. Ve con estas tus pocas fuerzas. Y me da risa porque digo yo, ¿será que el Señor se está burlando aquí o qué? de Gedeón porque le dice, ¿cómo es eso? ¿Dónde está ese Jehová, ese Dios que sacó al...? Le dice, mira, ve con esas tus fuerzas, tus pocas fuerzas que tienes. ¿No te estoy enviando yo? ¿Cuántas veces nosotros, sin fuerzas, o decepcionados, desilusionados, hemos pensado y decimos, no servimos para nada? Nomás viene a la iglesia, se sienta y dice, ¿qué puedo servir si ni soy muy espiritual? No necesitas ser espiritual para servir a Dios. No necesita ponerse la cara demacrado así de serio para sentirse espiritual y servirle a Dios. Con todos sus defectos, con todos sus problemas, usted le puede servir a Dios. Con todas sus aflicciones, usted le puede servir a Dios. Sin fuerzas. Si Dios lo envía, es porque Él va a estar con usted. Fíjese que cuando yo iba para Guadalajara, que el pastor me dijo, mira, te vas. Y todavía el pastor dudaba, me preguntó varias veces, ¿verdad? ¿Será que te vas? Y cuando él sentía eso, yo también decía, ¿será que me voy? Sí, ¿será que me voy? Porque así es. Y estaba indeciso. Porque, y más cuando el pastor me volvía a preguntar, pero mira, te vas. Decía yo, ay Señor, quizás ya me notó el pastor que no tengo ganas de ir. Pero no es que yo haya tenido ganas o no haya tenido ganas. Cuando Dios dice, vas, es porque vas. Fíjese que hace meses atrás, ¿se acuerda que le dije, yo no canto, heme aquí, Señor, envíame a mí? Porque sabía que si yo cantaba eso, o lo declaraba, Dios me iba a enviar. Y yo siempre enmudecía con esa alabanza. Y Dios me envió. Pero, ¿y sabe qué escribí? En un cuaderno estaba yo haciendo mi devocional y escribí, Señor, tengo temor de dejar todo acá, dejar mi trabajo, mi casa, mi esposa, me la puedes cuidar otro, Señor, cuídamela tú mejor, ¿verdad? Sí. Hay muchos temores, ¿sí? Como Gedeón tenía muchos temores. Y ya escribí, ¿no? Y le digo, pero Señor, cuando yo no entiendo, es que tú estás en control de todo. Y lo leo, siempre lo leo en mi cuaderno de devocional, mis oraciones. Y me sentía como este, sin fuerzas, dudando. Decía, ¿dónde está Dios que, Señor, si me vas a bendecir o quizás no me vas a bendecir? ¿No nos pasa a todos que dudamos? ¿Sí? Muchas veces dudamos. Y de muchas cosas. Fíjate que aquí hay mucha gente que ha sido llamada por Dios. Y están escondidos en la caverna, en la cueva. Están sentados. Pero si tú te sales a recoger el trigo, te sales a recoger el arroz, Dios está ahí sentado en la encina, esperándote para hablar contigo y decirte, varón esforzado, mujer esforzada, ve que tú vas a liberar al pueblo. Ve que a ti te necesito para traer almas a la gloria o al reino. Pero mientras tú te estés sentado, Dios no te va a usar. Mientras estés ahí, yo digo, ¿y por qué le llama esforzado Dios a Gedeón? Quizás porque salió de la caverna, ¿cierto? Y fue a recoger el trigo para esconderlo, dice. Ya me imagino a este ahí escondido, ¿verdad? Dándole al trigo para luego salir corriendo y esconderlo. Estaba con temor, pero Dios le llama esforzado. A través de tu debilidad, a través de tus problemas, Dios ve el poder, ve el potencial que cada uno de ustedes tiene. Dios ve el potencial que usted tiene. Dios no ve lo de afuera, como le dijo ¿a quién le dijo? Se me olvidó. ¿Qué tal si estuviera en el esgrima, verdad? Cuando, a Samuel, cierto, cuando fue a ungir a David como rey, dijo, yo no veo lo exterior, yo veo lo interior. Eso es lo que Dios ha visto en cada uno de ustedes. Eso es lo que ha visto Dios en tu llamado. Dios te ha llamado, hermano, hermana, a servirle. Con todo y tus temores, Dios te ha llamado. No lo dudes. Te digo, yo sentía temor. Yo sentía temor. Pero dije, voy no con mis fuerzas, sino bajo tus fuerzas, porque sé que tú me has llamado. Eso sí, tenía la convicción de que Él me había llamado y me ha llamado. Pero a pesar de todo eso, el temor y la duda existían en mí. Y yo creo que en alguno de ustedes también puede estar ese temor, puede estar esa duda. ¿Será que el Señor a mí me puede usar? ¿Será que el Señor a mí me puede hacer trabajar para Él? ¿O será que yo tengo suficiente tatema para poder predicar la palabra? Esa es palabra mexicana, ¿cierto? Ya estoy aprendiendo. ¿Tengo suficiente cerebro para poder predicarte la palabra de Dios, para poder hablar de Dios? Déjame decirte que Dios hace de la nada cualquier cosa. Tú solo ponte a su favor y Dios hará lo demás. ¿Sí? Fíjate que Gedeón le dijo, ¿dónde está Dios que nos ha desamparado? ¿Crees tú que Dios puede desampararnos o puede olvidarse de nosotros? ¿Verdad que no? No, nuestros errores o nuestras faltas pueden hacer que Dios se aleje, pero no olvidarse de nosotros, porque aquí dice, el pueblo de Israel había pecado. Nuestras obras, lo que sembramos en la carne, eso vamos a cosechar. Pero a pesar de todo eso, Dios está en control. Dios te está llamando. Dios te está llamando, hermano. Fíjate que ahora me doy cuenta de la maravilla que hace Dios, de las bendiciones que hace Dios, que hasta aún jugando fútbol, en el campo de fútbol, fui a jugar con los chamacos, tenemos unos chamacos de 15, 18 años, y me dicen, pastor, vamos a jugar fútbol, a ver si lo hacen. Les digo yo, sí, yo bien entrenado de aquí de todos los lunes, ¿verdad? Y le vamos, y fuimos a jugar, y jugando en el campo, en el estadio, habían cuatro jóvenes, y de repente estos jóvenes empiezan a evangelizarlo, y me dice, pastor, tenemos estos jóvenes que quieren aceptar a Cristo y nosotros no podemos. Vénganse, pues, les voy a enseñar. Dejamos de jugar y fuimos. Y estos jóvenes se convirtieron a Cristo, aceptaron a Cristo Jesús, allí en el campo. Y dije yo, qué lindo tú eres, Señor. Que a pesar, a través de nuestra, que estamos divirtiéndonos, gozándonos aquí, tú estás haciendo la obra. ¿Cuándo? Cuando nos ponemos en sus manos. Ponte en las manos de Dios y verás lo que Dios va a hacer a través de ti, hermano. ¿Sí? Como Gedeón, tal vez dudas o tienes temor, o estás escondido ahí, detrás del hermano para que el pastor no te vea y te llame a un ministerio. Pero Dios sí ya te vio. Dice, entonces, dice, se me movió, esta cosa se me mueve. Dice, y mirándole, el versículo 14, dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con estas tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió Gedeón, oh, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Ciertamente yo estaré contigo. Esas palabras son fuertes y poderosas, y son verdaderas, porque las dice Dios mismo. Ciertamente yo estaré contigo. Si tú crees eso, hermano, vas a ser una mujer, un hombre de poder, con autoridad en la palabra. Ciertamente yo estaré contigo. Dice, ¿no te envío yo? Dice el Señor. Y luego dice, ciertamente yo estaré contigo. Dios está con cada uno de aquellos a los cuales Él ha llamado. Dios está contigo si tú te pones en pie en la brecha y dices, Señor, yo quiero servirte a través de mis problemas, a través de mis necesidades, de todo lo que viene a mi vida. Yo quiero serte útil. Y Dios está contigo. Amén. ¿Lo cree? Amén. Dice, Jehová, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego, que si he hallado gracia delante de ti, y me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo. ¿Qué dice? Hasta que vuelvas. Yo esperaré hasta que vuelvas. Dios está esperando. Tú le has hecho tal vez alguna promesa. Señor, espérame. Espérame aquí y yo vendré y daré mi ofrenda. Daré mi vida en ofrenda a ti. Y el Señor todavía será que está esperando por ti. De lo que le prometiste hace un día. Que dijiste, Señor, yo quiero servirte. Heme aquí. Envíame a mí donde quieras. ¿Será que el Señor todavía está esperando por ti? He aquí, yo estaré esperando hasta que vuelvas. Tienes que levantarte, hermano. Si hemos prometido servirle a Dios, tenemos que ponernos en pie y volver, porque Él está esperando por usted. Él está esperando por usted. Los jóvenes, con sus fuerzas, los jóvenes con sus temores, pueden ser útiles en las manos de Dios. Son más útiles en las manos de Dios que en las manos del mundo. Aún pueden ser más útiles que nosotros, los maduros. No digo los viejos, ¿verdad? Que viejos los caminos. Pero dice, Jehová envió Jueces 6:8. Póngamelo ahí, por favor. Dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, al cual le dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di la tierra. Dice la Biblia que donde nosotros pusiéramos la planta de nuestros pies será nuestro. Lo poseemos espiritualmente. ¿Sabe que hace dos sábados atrás estaba... ¿Qué estaba haciendo? Bueno, estaba descansando, pues vaya, para más fácil. Y me llama una hermana y me dice, pastor. Y le digo, sí, ¿en qué puedo servirle? Fíjese que tengo una señora que quiere que se le hable del Evangelio. Háblele usted, le digo, que no puede. Y me dice, sí, pero es que lo necesito aquí porque, ¿sabe qué? En la casa de ella está un gran altar de la muerte, de la santa muerte, le llaman la niña, yo no sé, en México. ¿Han oído de eso, no? Y dije yo, chale, en lo que me va a meter esta señora. Sí, dije, en lo que me va a meter, pero bueno. Y le digo yo, ¿sabe qué? ¿Y usted por qué no hace lo que tiene que hacer? Yo no quería venir. No, pero es que usted, el pastor, me dice, y tiene que venir y él está esperando. Espérese, pues, lo voy a ir. Agarré mi Biblia y me vestí y fui. Y llegando allá adentro, y cuando dentro a la casa de la señora, me dice, venga a ver el altar. No, dije, ya sacrificarnos, padre. Y yo, no. Y me senté por la puerta y jalé. ¿Y sabe qué? Le había echado doble llave en la puerta. Dije, no, esta señora ya nos va a matar aquí, nos va a sacrificar a la muerte. Pero lo que le quiero decir yo, afligido. Y le digo, mire, siento calor. Le digo, no puede abrir la puerta, por favor. Y dice la señora, sí, ¿cómo no? Y dije yo, y me senté cerquita. Y abrió la puerta y le puse un ladrillo. Por si las moscas, uno nunca sabe, ¿no? Dice la Biblia que hay que ser humildes, ¿verdad? Pero vivos, astutos como la serpiente. Así es que luego empecé a hablarle de la palabra, y me dice, venga, me dice, venga a agarrarla. Y usted, no, yo no voy a agarrar eso, usted la va a destruir. A ver, traiga una bolsa, métale en la bolsa. Y tenía unos dijes de oro. Y me dice, ¿y esto qué los hago? Échelos también ahí, que ahorita los quemamos. Y echó todo, ¿no? Y echó toda su cochinada que tenía ahí. Y la agarré, le hice nudo, la pusimos afuera. y empecé a orar por ella y ¿sabe qué? Aceptó al Señor Jesucristo. Por eso le digo que lo que nuestra planta de los pies pisara, nosotros lo vamos a poseer. La tierra de los enemigos, Dios la ha entregado a nosotros. Esta señora convirtió a Cristo, el domingo la tenía ahí, la tengo los miércoles y domingo. Y todo esto para la gloria y honra de Dios. Lo que hice con esas cosas, me las llevé, las eché en un hoyo, le eché gasolina y las quemamos. ¿Ve? Lo que hace Dios a través de usted, si usted se pone en las manos de Él. ¿Sí? Dios es bueno. Cuando tú decides servirle a Dios, no veas tus debilidades, no pongas excusas, como Moisés, que le dijo, ¿qué tienes en la mano? La vara. ¿Qué tienes tú en la mano? La Biblia. La crema, dice, porque me estoy llenando. No, la Biblia. Esto es lo que Dios quiere que tú te pongas. Ponte en pie y dile, Señor, heme aquí, quiero servirte. Si no afuera de este país, aquí adentro. Predicar, me gusta el hermano Alonso porque tiene un ánimo ese hombre. Tiene un ajuate, decimos en El Salvador. Que se está inquieto y... ¡Para adelante, hermano! ¡Vamos! Así tendríamos que ser todos. Y Dios se glorificara a través de uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene poder, autoridad. A través de nuestras debilidades, de nuestros problemas. Dios quiere obrar en ti y a través de ti, hermano. Cuando tú no te paras, estás deteniendo la bendición de mucha gente allá afuera. Muchas veces estamos cómodos, ¿cierto? Sabemos predicar, sabemos enseñar, sabemos hacer muchas cosas en el reino de Dios. Pero agarramos como las viejitas del campo nuestros talentos, nuestras cosas, las envolvemos en el pañuelo y las metemos en medio de los brasieres, iba a decir. No esconda sus talentos, no esconda. Póngalos a servicio de Dios y va a ver lo que Dios hace con usted. Fíjese que hace años yo había enseñado, yo había predicado, yo había pastoreado, pero le dije a Dios, Señor, esto de pastorear es duro, mucho problema, mucha tristeza, mucho dolor, muchos lo lastiman, ya no quiero nada, ya estuvo. Y luego me senté y seguí estudiando y me decía mi esposa, porque aquí tengo años de estar estudiando, aunque hay materias que no las pasé, ¿verdad? Pero le hace el pastor. Pero me decía mi esposa, ¿y por qué estás estudiando si ya no vas a pastorear? Bueno, yo no estoy estudiando para pastorear, estoy estudiando para aprender. Estoy estudiando para ser más efectivo si yo le hablo a alguien del amor de Dios. Pero si no vas a ser pastor, ya no querés pastorear, ya deja de estudiar, me decía mi esposa. No, dije yo, como mujer insensata estás hablando. Pero no está aquí, por eso estoy hablando así, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Me sucedía lo que a Jeremías, y quiero que vaya a Jeremías 27. Y quiero que usted medite en esta palabra, si es que usted ama a Dios, si es que Dios lo ha conquistado. Dice Jeremías 27, me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Fíjense que los jóvenes cristianos, ¿qué hubo? Me dice, ¿qué pasó con nosotros? Los jóvenes cristianos, muchas veces por hablar del Evangelio o por hablar de Dios, se burlan de ellos o los hacen a un lado. Pero Dios quiere usarlos. No importa, a través de las burlas, a través del desprestigio, a través que los vean como weirdo, dicen aquí, ¿verdad? Esa palabra le dicen a los jóvenes, no, este es bien acá. Ni sé qué quiere decir eso, pero ya lo dije en inglés. Pero los hacen a un lado porque son cristianos. Fíjense que mi hijo, Yahshua, él evangeliza, él predica, y le digo, qué bueno, hijo, usted es un líder. Usted es cabeza, no es cola. En la escuela muéstreles que usted es cristiano. ¿Y sabe qué? Ahí ve el chamaquito bien serio. Y en la escuela es igual, en la escuela él se para y le dice, ¿sabes qué? Cristo es todopoderoso y Él está conmigo. Él me ha hecho inteligente. Y digo, qué bueno, hijo. Y le dice una muchachita, ¿sabes qué, Yahshua? ¿Podemos salir? ¿A dónde? Le dice, a la iglesia. Es que él es guapo igual que yo, pues, Pero lo que me dice mi hijo, ¿sabes qué, papi? Me dijo, you wanna go out? Y le digo yo, y le dice él, where? Dice, with me. Why? Le dice, why? Le dice, to go out, to do what? Le dice. Y así se la llevó. ¿Y sabes qué, papi? La confundí, se fue. Ah, dice que le dijo. Pero ese es mi hijo, digo yo, gracias, hijo. Porque usted está poniendo en alto el nombre del Señor. Usted va a tener novia hasta que ya se gradúe o tenga unos 30 años para adelante. ¿Verdad? Pero tenemos que enseñarles que ellos sean sabios a través de la palabra de Dios. En las escuelas, en los trabajos, si nos ponemos en las manos de Dios, si ponemos a Cristo sobre todas las cosas, Él se va a glorificar, Él te va a usar, mi hermano. Y dice así, en el 8, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y el 9 me gusta. Esto es impactante. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Sí. Traté de sufrirlo y no pude. Eso es cuando tú te has entregado a Dios. Cuando tú entiendes el llamado que Dios ha hecho a tu persona. No puedes sufrir. No puedes aguantar el no hablar de la palabra de Dios. Hay algo en ti que inquieta tu corazón. Hay algo que no te deja ni dormir, sino que estás dormido y estás predicando, estás enseñándose. ¿Qué estás haciendo? Cuando verdaderamente se ama a Dios. Dios no te trajo acá, de México, de Guadalajara, o del DF, o de cualquier parte, de Centroamérica, Suramérica. Dios no te trajo acá por casualidad, Él te trajo con un propósito, de prepararte. Hace años salió un joven de la Hastings y de El Salvador, drogadicto hasta las cachas. Y le hablé, hasta una vez me tiró una pava de cigarro y dije yo, ¿qué ondas? Y se me queda viendo. Pero a los días de tanto insistir, aceptó a Cristo Jesús, llegó a la iglesia, se convirtió al Señor. El Señor lo trajo con lazos de misericordia. Llegó a amarlo tanto que él quería servir a Dios, fue a predicar a la gente, y de ahí lo deportaron para El Salvador. Se vino, estuvo en México, y me habló y me dice, ¿sabes qué, Fran? Voy para Canadá. ¿Y qué vienes a hacer acá? Si Dios ya te mandó para El Salvador, ve y haz lo que Dios quiera que hacer en ti y a través de ti en El Salvador. Quédate ahí, mijo. Sírvele a Dios. Fíjate que no había pensado en eso. Sírvele a Dios. Dios te trajo del Salvador. Pasaste lo que tenías que pasar. Tal vez no pasaste por un seminario, pero pasaste por la escuela que Dios te pasó para usarte en El Salvador, en las maras, en los drogadictos, en qué sé yo. Quédate ahí. Muchas veces no entendemos eso porque queremos estar en un país muy cómodo, ¿cierto? Un país donde se ganan dólares. Fíjense que yo acá estaba bien. Me compraba lo que quería. Comía lo que quería. Y decía, Señor, ¿será? Con dudas. Y le vuelvo a decir, como cuando el pastor nos sentaba, me decía, ¿estás seguro, Frank, que te queda? Ay, pastor, decía, ni me pregunte porque me voy a desanimar. Pero todos los hermanos, todos ustedes felices, contentos, usted va para... Decía yo, si si supieran mi corazón cómo está. Pero ellos felices, todos ustedes felices. No, usted está bien, vaya, pastor, vaya, vaya, pastorear. Ay, como no son ustedes, decía yo. Pero yo no sabía lo que Dios quería hacer. Yo no sabía lo que Dios quería hacer en Guadalajara a través de mí. Y le digo a los hermanos, Dios me puso una trampa. Me mandó a visitar y hasta Puerto Vallarta me mandó, pero después me trajo a trabajar. Y, miren, negrito vengo. Me fui bien güerito, bien chelito de acá. Y vengo bien morenito, negrito. Digo yo, qué bueno. Ese es nuestro Señor. Dios quiere usarte, hermano. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. No lo dudes. Y si no te ha llamado al ministerio y tú no has conocido a Cristo antes, Dios te está llamando también para darte salvación y vida eterna. Si hay alguien aquí, en medio nuestro, que no ha conocido o ha entregado su vida antes al Señor, Dios le está llamando, Dios le está esperando. Así como le dijo a Gedeón, ve, trae lo que vas a traer y yo estaré esperándote. Dios todavía está esperando. Si tú le has prometido, hermano, tienes que cumplirle. No lo hagas esperar. Él está esperando por ti. Él está esperando que cumplas lo que tú le dijiste que ibas a hacer. Señor, yo quiero servirte en este ministerio. Pero ahí se rajó. Y el Señor no está jugando. Él ve. No pongamos nuestras debilidades, nuestras flaquezas ante Dios. No pongamos excusas. No pongamos excusas. Siente ese fuego de la palabra de Dios que te inquieta dentro de tu corazón. Sabe que mi esposa siempre me veía y me decía, porque toda la vida, leyendo la Biblia, escribiendo, yo tengo un libro de devocionales. Escribo a veces cuando voy a orar, estoy orando y me gusta la oración que hago, porque no son rezos los que hacemos, sino que son oraciones, ¿cierto? Espontáneas. Escribo. Digo, qué bonita me salió esta oración. Estaba inspirado, la escribo. Eso es cuando Dios te está llamando. Si tú sientes eso, es porque Dios te está llamando. Levántate, sírvele. Dios te quiere usar. Dios quiere traer salvación y vida eterna a muchos a través de ti. Porque la gracia que tú tienes, mi hermano, la gracia que usted tiene, no la tengo yo. Dios lo necesita a usted para salvar a ciertas personas, las cuales yo no puedo alcanzar. No pongamos excusas como Gedeón, o como lo puso Jeremías o Moisés, sino que digámosle, Señor, aquí estoy, a través de mis problemas, a través de todas estas tribulaciones que estoy pasando, úsame, heme aquí, envíame a mí.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.